Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Con Mucha Amiga, el programa en el que mi compañera Manuela Canales y yo, Víctor Bravo, os traemos los temas sociales a radionizar. Esta semana hablamos del racismo. Quédate con nosotros. Con Mucha Amiga.
El programa que te trae los temas con más miga.
El martes 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, un día promovido por las Naciones Unidas. El 21 de marzo, pero de 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid, que se practicaba en Sudáfrica. Una jornada que nos recuerda que no está todo el camino recorrido y que continúa existiendo discriminación por cuestión de raza. O, dicho de otra forma, el racismo sigue patente en nuestra sociedad. Es probablemente uno de los tipos de discriminación que más interiorizados tenemos, pero aún así se continúan produciendo situaciones de discriminación racial. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo recogen los datos. Los últimos datos del informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, elaborado por el Ministerio del Interior, recoge que en 2021 se registraron 465 delitos de odio que tenían una motivación racista o xenófoba, una cifra que supone un incremento del 17% con respecto a 2020. Es decir, queda mucho camino por recorrer. Las asociaciones que luchan contra el racismo denuncian que se ha producido un aumento de la violencia policial o que los desahucios sin alternativas habitacionales se han incrementado y que especialmente afecta a este colectivo. Y además, defienden que algunas medidas de apoyo social olvidaron en muchos casos a personas racializadas, gitanas y o migrantes que viven en nuestro país. Para aportar las claves sobre el racismo en la actualidad, nos acompaña esta semana José Luis Aliaga. Él es el presidente de la asociación SOS Racismo en Aragón. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo se está preparando la asociación para el 21 de marzo?
Bueno, el 21 de marzo es el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Y en Aragón, como en tantas otras partes en España y en el mundo, pues se celebran actos reivindicativos en forma de manifestaciones o concentraciones y también de charlas, de mesas redondas, etcétera, para aprovechar el día y concienciar, ¿no?, al resto de la sociedad sobre esta lacra social. Entonces, está prevista en este caso en Aragón, en Zaragoza, mejor dicho, una concentración para el día 18, para el sábado 18, a las 12 horas en la Plaza del Pilar, frente a la delegación del Gobierno. Y es, digamos, el acto central de este día conmemorativo, pero también hay una serie de actos en torno al Día Internacional en la Casa de las Culturas, en otros lugares que pretenden también formar parte de este conjunto de actividades reivindicativas para concienciar y llamar la atención sobre este fenómeno tan lamentable.
Para quien no lo sepa, cuéntanos cuál es la labor que tiene SOS Racismo.
Pues SOS Racismo Aragón es, digamos, la sección en Aragón de una organización que es internacional, SOS Racismo, que nació en Francia en los años 80, que se implantó a finales de los 80, a principios de los 90 en España y que cuenta con secciones, con territorios en varias partes de España, no en todas. Cuenta allá donde se ha implantado y cuenta también con una federación estatal en España que agrupa para proyectos comunes a todos los territorios donde está implantado SOS Racismo. SOS Racismo Aragón es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro y tiene como principal objetivo la lucha contra el racismo y la xenofobia desde una perspectiva laica e independiente, ¿no?, de todo tipo de vinculación política partidista. Lógicamente, detrás de una postura antirracista hay una postura política, como en cualquier ámbito de la sociedad, pero hemos estado siempre libres y somos ajenos a cualquier vinculación política con partidos concretos, ¿de acuerdo?
Ahora que mencionas los partidos políticos, antes de entrar en las propias preguntas sobre el racismo, ¿de qué forma puede estar influyendo determinadas ideologías políticas con un posible aumento de los casos de racismo o de que se legitime ese discurso?
Pues hay una vinculación directa, es decir, aquí en nuestras sociedades actuales hay una disputa por el espacio político, una disputa que se dirime en el ámbito del discurso y a lo que asistimos en los últimos años, no solo en España, sino en todo el mundo, en España casi de una manera tardía, es a una a un a una cierta ganancia de terreno por parte de un discurso ultraderechista que lleva en su programa el racismo y la xenofobia como parte de sus objetivos políticos. Y por lo tanto, en la medida en que está ganando de terreno ese discurso, plasmado en resultados electorales que son conocidos de todo el mundo, pues eso es tanto como decir que el discurso racista y xenófobo y, por tanto, las actitudes racistas y xenófobas están ganando terreno en nuestras sociedades actuales.
Claro. ¿De qué forma se manifiesta el racismo en la actualidad? ¿Qué manifestaciones vemos?
El racismo se manifiesta de muchísimas maneras. En el ámbito privado se manifiesta en actitudes de rechazo de todo tipo hacia las personas diferentes, hacia las personas extranjeras, sobre todo hacia las personas racializadas. Es decir, no se rechaza a un sueco blanco rico, se rechaza a un inmigrante magrebí, subsahariano o latinoamericano y pobre preferentemente, ¿no? Entonces, en el ámbito privado, nosotros tenemos documentadas cada año muchísimos casos de rechazo, por ejemplo, en el acceso a la vivienda, en el ámbito laboral. El ámbito laboral es uno de los lugares donde el racismo y la xenofobia se manifiesta de manera más intensa. Esto por referirnos al ámbito privado, pero en el ámbito institucional hay pues lo que se conoce como racismo estructural, que es aquel que se deriva del hecho de la existencia de unas leyes específicas para extranjeros y de una aplicación restrictiva de las leyes generales, ¿no? Entonces, el hecho de la existencia de una mera ley de extranjería implica que hay un régimen especial que trata a la ciudadanía proveniente de otros países digamos, como en términos pues particulares de impedir su acceso al conjunto de los bienes y servicios de la sociedad de acogida en comparación con la ciudadanía del país de propiedad.
Claro, y no solo que existan esas leyes de extranjería, sino que además también en ocasiones existe hasta un racismo institucional, o sea, racismo desde las propias instituciones.
Sí, el racismo institucional se manifiesta en la aplicación de esas leyes, no solo de las leyes de extranjería, sino también en, como tenemos documentado, digamos, prácticamente todos los días, en la asociación, a través de la asesoría jurídica, se manifiesta en unas trabas burocráticas particularmente gravosas para trámites que en principio serían igualmente accesibles para cualquier persona que se acercara a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el registro civil, en el acceso, a bienes y servicios de la que proporciona la administración. En definitiva, las instituciones, eso por no hablar de otro tipo de racismo institucional mucho más lamentable, como puede ser las identificaciones por perfil étnico de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, que son directamente ilegales. Bueno, en fin, hay muchísimas manifestaciones del racismo y la xenofobia que provienen lamentablemente de las instituciones públicas, ¿no?
Hablábamos antes de que está aumentando el racismo no solo por los discursos políticos. ¿Qué otras causas encontramos? Porque si nos vamos a mirar los datos del Ministerio del Interior, vemos que con respecto a 2020 ha habido un incremento de un 17%. Los últimos datos son del 2021, todavía no tenemos los del 22. ¿A qué se puede deber este incremento? Porque además en los delitos de odio siempre hay una infradenuncia muy importante, es decir, no vemos todo lo que está pasando.
Sí, efectivamente, precisamente ese es uno de los temas en los que estamos trabajando dentro del seno de la Federación Estatal de Sorracismo, que es en la detección de los casos de infradenuncia. Como en todos los casos de discriminación social los casos conocidos, denunciados, hechos públicos, siempre son una minoría. Esto ocurre en los casos de discriminación por racismo, en los casos de violencia de género, en los casos de discriminación de cualquier otro tipo. Siempre encontramos que los datos oficiales siempre están reflejando una mínima parte de lo que ocurre. Y en el caso del racismo y la xenofobia, ocurre otro tanto. En nuestra oficina de atención jurídica, nos encontramos con muchos casos en los que detectamos racismo a través del proceso de relación, de entrevista con las personas que acuden a ser asesoradas, casos de racismo y xenofobia que ni ellas mismas, esas mismas personas, habían procesado como tal, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, difícilmente van a ser denunciadas actitudes y comportamientos que ni siquiera son procesados como racistas o xenófobos. Y por otro lado, tenemos el caso de los comportamientos que sí son entendidos como tales, pero no son denunciados pues por miedo a recibir una orden de expulsión, por miedo a ser tratados pues de manera todavía más racista, más xenófoba, etcétera. Es decir, el miedo a la denuncia hace que los casos que se conocen públicamente de, en este caso, de este tipo de discriminación sean mucho menores que los casos reales, ¿no?
Pero aún así se aprecia ese incremento, o sea, sigue estando, claro.
Sí, por ejemplo, este año nosotros en SOS Racismo Aragón, aunque nuestros datos no son datos oficiales, pero lo cierto es que somos la única entidad en Aragón dedicada exclusivamente al tratamiento del racismo y la xenofobia en términos generales. Hay otras asociaciones que solo parcialmente tienen como objetivo este. La nuestra es la única que tiene como objetivo exclusivo el análisis y la orientación y la asesoría en casos de racismo y xenofobia. Pues este año, sin ir más lejos, como digo, sin tratarse de cifras estadísticamente oficiales, porque no somos una entidad pública, han aumentado en un porcentaje significativo los casos tramitados de racismo y xenofobia en nuestra oficina jurídica. Datos que haremos públicos en los próximos días cuando presentemos nuestra memoria de actividades con motivo precisamente del 21 de marzo, como hacemos todos los años.
Estaremos muy pendientes entonces. Mencionábamos también que existe un miedo a denunciar, un no ser consciente de lo que te está pasando, no lo asimilas. Claro, ¿qué efectos emocionales tiene para las víctimas del racismo? Precisamente eso, el recuperarse de haber sufrido determinadas experiencias traumáticas.
Bueno, pues esto ya pues se corresponde con una casuística muy variada, ¿no? Esa faceta, digamos de las repercusiones emocionales en las personas no es la nuestra especialidad, ¿de acuerdo? Porque tenemos como sustento de la asociación una asesoría jurídica, sección dedicada a proyectos educativos. Pero aunque hemos tenido en ocasiones, en distintas etapas de nuestra existencia, desde el año 1992, una asesoría psicológica, no ha sido, digamos, nuestro un pilar fundamental de la asociación y, por lo tanto, no me atrevo yo a valorar esto de una manera que se corresponda con información propia, ¿no? No hace falta tampoco tener mucha experiencia para reconocer los efectos traumáticos que una experiencia de discriminación directa en una sociedad de acogida extraña, ¿no?, a las personas que han llegado aquí, si se trata de personas migrantes, porque no hay que olvidar también el antigitanismo congénito en la sociedad española, pues las experiencias de discriminación siempre dejan una huella emocional, eso no cabe duda. Insisto, todo esto no puedo valorarlo en términos generales ni hacer una valoración global porque no es el campo de trabajo específico de la asociación.
Claro, uno de los ámbitos en los que ahora mismo vemos este racismo y sobre todo lo vemos en la plaza pública, literalmente, y vemos también que en cierto modo quedan impunes las personas que lo hacen, es en el fútbol. Los insultos que se lanzan a algunos jugadores y que después a esas personas que los profieren no hay ningún tipo de, no sé si llamarlo castigo, medida para acotar y acabar con ello.
Sí, en el fútbol, dentro de los deportes mayoritarios, es aunque hay algunos casos esporádicos en otros deportes, pero el fútbol dentro de los deportes mayoritarios es el deporte como espectáculo, el espectáculo donde más casos de racismo se producen y se siguen produciendo. No se puede decir que no haya unos ciertos esfuerzos institucionales para atajarlo desde el punto de vista de los organismos internacionales, la UEFA, la FIFA, incluso, en fin, de manera con campañas permanentes, pero a la hora de la verdad, cuando se trata de sancionar de manera contundente a los clubes cuyas aficiones o jugadores han proferido insultos o racistas o xenófobos, es ahí donde, digamos, se retienen y ya la contundencia deja paso a medidas mucho más suaves o mucho más contemporizadoras que ponen en cuestión la verdadera sinceridad de las campañas contra el racismo y la xenofobia, ¿no? Entonces, nosotros hemos llevado aquí, porque claro, esto no solo afecta al fútbol profesional, lamentablemente y casi de manera más grave afecta también al fútbol amateur, y tenemos ejemplos de ello en toda la geografía española, sin ir más lejos, y también en la aragonesa. Nosotros hemos llevado en los últimos años, pues, un par de casos de como mínimo de racismo proferido o bien contra jugadores de algún equipo o incluso contra un árbitro hace escasos años, que fue uno de los casos más llamativos que saltaron a los medios de comunicación,
¿no? ¿Qué medidas, desde vuestro punto de vista, se tendrían que tomar para luchar contra el racismo, más allá de la propia concienciación y este tipo de campañas?
Pues no tenemos fórmulas mágicas. Es decir, por un lado tenemos que hay dos pilares. Cuando se lucha contra la discriminación en el ámbito que sea, siempre hay dos pilares. Uno, que es el punitivo, la sanción. ¿Sí? Hay que sancionar las actitudes de acuerdo con un reglamento, con un marco jurídico. Hay que sancionar las actitudes discriminatorias. Y por otro lado tenemos la pata educativa. O sea, no hay secretos ni atajos. Entonces, la parte, como siempre, la parte punitiva es la parte fácil. Es decir, un reglamento con sanciones. No digo que se lleven siempre a cabo, sino que es la parte fácil, establecer sanciones para casos de discriminación. La parte difícil es ganar el terreno del discurso, ganar el terreno educativo, no solo en el aula de la enseñanza reglada, sino ganar el terreno del discurso y revertir el crecimiento de los discursos racistas y xenófobos y tratar de revertir esa preponderancia actual por discursos que planteen la visión de los seres humanos en términos de derechos humanos y, por lo tanto, viendo a otras personas racializadas o migrantes como seres humanos antes que como cualquier otra cosa. Y esa es la parte difícil de todo este proceso, ¿no? Pero una parte en la que una parte de la sociedad está empeñada, entre ellas es nuestra organización, está empeñada en seguir luchando por ello, ¿no?
Pues José Luis Aliaga, presidente de SOR Racismo en Aragón, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Comentábamos antes que la idea del racismo prácticamente está en la mente de todas las personas. Todo el mundo somos conscientes de que existe el racismo, pero ¿somos realmente conscientes de que detrás de ese racismo hay cientos de personas que sufren y que tienen vivencias? Como decimos, detrás de cada hecho hay una historia, y hoy la historia nos la trae Iona Gulmaga. Buenas tardes.
Hola, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acogerme.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Tú eres de Rumanía, tienes la nacionalidad rumana, pero vives aquí en España. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Desde hace 16 años.
Es decir, eres una ciudadana europea, pero aún así has sufrido racismo.
Efectivamente.
Cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues empezó desde el principio, nada más pisar el país. Desde niña hasta ahora, de una forma o de distintas intensidades, siempre lo he vivido.
¿A qué experiencias de este racismo te han marcado? Que digas, esto me costó superarlo o me costó mucho tiempo pasarlo y sobrellevarlo.
Sobre todo cuando era niña, porque ahora al ser adulta soy más consciente, pero de pequeña no sabes por qué te lo hacen o por qué te critican o por qué te miran de forma diferente, no lo entiendes. Y eso costó mucho más superarlo.
O sea, miradas, aislamiento. ¿Cómo era la reacción en el colegio? ¿Eran plenamente conscientes los profesores de que eso pasaba?
Los profesores estaban al tanto porque, además de verlo, yo se lo decía. Pedía ayuda a los profesores, pero lo ignoraban, no les hacía caso, decía que no pasa nada, vete a jugar con otros, y esos otros hacían lo mismo.
¿Crees que a día de hoy ha cambiado en cierto modo esto? ¿Que ahora mismo ya no existe ese racismo a los niveles de antes o que en los colegios sigue ocurriendo?
Yo creo que sigue ocurriendo, porque si no se hablaría de forma tan repetida sobre el racismo.
Claro, es un tema que está siempre muy presente. Ahora mismo en la universidad, ¿has vuelto a sufrir algún episodio de este tipo o ya en la universidad ha sido diferente?
Pues irónicamente ahora son los profesores los que aplican el racismo. Es que ya los alumnos, al ser más mayores, son conscientes de lo que pasa, pero los profesores, teniendo la mentalidad que tienen, no cambian. Entonces, de una manera u otra...
Claro, es completamente diferente. No lo hemos dicho, pero estudias Bellas Artes en Valencia, a unos cuantos kilómetros de Zaragoza. Bueno, ¿y qué crees que se debería hacer para acotar este racismo? O, en cierto modo, intentar que no se produzca.
Yo creo que la educación antirracismo debería de empezar desde casa. Si los niños ven que sus padres hacen, critican, rechazan, pues ellos lo van a repetir. Y luego en el colegio no va a cambiar porque los profesores hacen más de lo mismo. Entonces creo que desde raíz habría que cortarlo.
Claro, porque los niños es que siempre son un espejo y reflejan lo que ven en su casa, claro. Además, el racismo es algo que se basa en ideas que son prejuicios, que no son ciertas y que, en fin, que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Qué tipo de ideas te has encontrado? Estás de... pues es que nos quitan el trabajo, nos... Cuéntanos.
Pues se me ha acusado muchas veces, tanto a mí como a mis padres, como a otros compañeros rumanos que he tenido, que nos han acusado de robar trabajo a padres, y eso no es cierto. El jefe del padre iba a aplicar la misma técnica a uno o a otro, solo que han coincidido con gente que necesitaba el dinero para sobrevivir.
¿Hasta qué punto crees que el racismo se puede estar viendo incrementado por el surgimiento de algunas ideologías políticas, algunas de ellas incluso que son antieuropeístas? Es decir, si esos partidos gobernasen, tú, siendo europea, no podrías estar aquí. ¿Crees que está relacionado, en cierto modo?
Sí, todo se mueve desde la política. Aplican el hecho de divide, vencerás. Y ahí, dividiéndonos a nosotros, conseguirán ellos lo que quieren.
Bueno, pues, Joana Bulmaga, muchísimas gracias por atendernos, por traer tu testimonio a Con Mucha Amiga, a Radio Unizar. Y gracias por acompañarnos.
Un placer.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Con Mucha Amiga vuelve la semana que viene. Hasta entonces, os esperamos.
Con Mucha Amiga.
El programa que te trae los temas con más miga.